voy a ser muy breve, porque quienes tienen que decir cosas aquí son Regina y Cristian, que van a oficiar, Cristian de presentador. Yo estoy aquí en nombre de HIA Ediciones, muy brevemente, que es la editorial académica de la Facultad de Humanidades y Artes, y que anualmente organiza un llamado a concurso en el cual docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades, solamente de la facultad, pueden presentar manuscritos y un jurado académico elige aquellos títulos que van a ser editados. Así que creo que fue 2022, el libro La Villa entre el espectáculo y lo real de Regina Celino fue elegido por este jurado académico y para nosotros es una alegría que hoy estar aquí presentándolo. Y solamente dos palabras, decir que esto, el trabajo editorial lleva mucho tiempo, por eso le pregunté, 2022, y el trabajo editorial implica un trabajo de producción y de gestión. Aquí me acompaña el coeditor de la editorial, Matías Willy, pero también de diseño, que es Adriana de la Sala, de corrección, Virginia Duckler. Me olvido de alguien más, Matías.
De Nico.
Y Nico, que bascula entre HIA Ediciones y UNR en la editorial de la universidad. Así que para nosotros es una verdadera alegría que al fin hayamos llegado. Siempre me decían, ¿cuándo sale el de? Bueno, y al final hoy estamos aquí.
Y quedó hermoso,
¿cómo quedó?
Sí.
¿Te gustó cómo quedó? Es un libro hermoso. Se trabaja mucho en la cuestión de edición, de encontrar una buena maquetación, de acordar con la autora una imagen. Ustedes van a ver que esta colección, la de los ganadores, en los que está Regina, tiene estas características, van cambiando los colores, pero siempre tiene una imagen fragmentada. Así que felicitaciones en nombre de la facultad. Y nada mejor que un colega, que un compañero de la facultad, para que presente este libro. Y ojalá que después haya tiempo para algunas preguntas o algunas intervenciones. Bienvenido, Cristian, y gracias por aceptar esta presentación.
Gracias, Rubén.
Bueno, gracias a ustedes, a vos, Rubén, a la Feria del Libro, a Regi. Yo un poco es reincidencia, ya presentamos este libro en la facultad previamente. Y yo me quedé, vamos a decirlo con los términos que hay que decirlo, muy manija con el libro, porque me parece un libro extraordinario por muchas razones que vamos a ir hablando un poco con Regi ahora. La idea es hacer una mezcla entre presentación y entrevista y después, si llegamos, abrimos preguntas también con los tiempos al público. Yo lo que decía en aquella oportunidad en la facultad, en el instituto, era algo que para mí es así, que es un libro que me hubiera gustado escribir, ¿no? Y eso es un montón, encontrarse con un libro al que uno le hubiera gustado escribir implica un montón de cuestiones durante la lectura, porque uno se interroga a sí mismo en relación con ese libro, pero al mismo tiempo venciendo esa cuestión ególatra de, bueno, me hubiera gustado escribir ese libro, uno termina diciendo que, bueno, qué afortunado que no lo escribí, que lo puedo leer, ¿no? Y que lo escribió otra y que uno lo disfruta desde ese otro lugar, que es el lugar del lector o la lector o el lector. El libro, como ustedes saben, se titula La Villa entre el espectáculo y lo real. Yo también decía en aquella oportunidad, y lo vuelvo a reiterar porque para mí es así, es un libro que es una referencia ya insoslayable dentro de los estudios críticos en relación con el espacio de la villa. Es decir, cada vez que alguien escriba sobre la villa va a tener que venir a este libro, y está buenísimo que sea la editorial de la facultad, por un lado, ¿no?, quien haya publicado este libro, porque verdaderamente era un libro necesario, que necesitaba estar en circulación y que necesitaba estar en el mercado, dando cuenta de una problemática que emerge, que no que emerge, pero que Regina sitúa muy bien y recorta muy bien desde los 2000 para acá, con una notable proliferación en la imaginación cultural argentina, ¿no? Entonces, eso es como, bueno, encontrarse con esa potencia, encontrarse con las operaciones críticas que va haciendo Regina leyendo todo ese corpus heteróclito del que después vamos a hablar, es la verdad que muy, muy estimulante. Y en este sentido, Regi, yo lo primero que pensaba es que es un libro de la villa y no sobre la villa, ¿no? Es decir, no es un libro cuyo tema es la villa. No, es un libro en donde la villa se hace presente, es decir, cobra presencia. La villa tiene una materialidad, y una materialidad que en la escritura Regina va encontrando en todas estas producciones culturales entre el cine y la literatura, ¿no? Y la televisión también, porque trabaja muy bien con el discurso televisivo al introducir la tensión entre el espectáculo y lo real en el libro. Después vamos también un poco a hablar de eso, ¿no? Digo, la villa es una presencia, la villa cobra materialidad, hay olores de la villa, por ejemplo, en las crónicas de Lisitra, ¿no? Hay cuerpos concretos, rostros de la villa que se hacen presente en esas producciones culturales, hay voces en las crónicas de Alarcón, ¿no? Y hay sujetos de la villa que toman la cultura y hacen arte, y hacen cultura, ¿no? También. Eso es algo muy impresionante también en el libro que aparece y cómo lo vas tratando y llevando. Entonces, bueno, la primera pregunta un poco es esta, ¿no? ¿Cómo se te presentó a vos ese objeto, la villa? ¿Y cómo fue esa apuesta por hacer visible, presente la villa a partir de su propia materialidad? Eso me parece muy impresionante en el libro.
Bueno, antes de contestar, quiero simplemente decir unas líneas, porque en la presentación lloré tanto que estaba tan emocionada que no pude decir nada. Entonces, quiero decir solamente unas líneas y después contesto, que tiene que ver con agradecer agradecer el espacio de Humanidades, bueno, al sello, a Matías, que pobre lo medio. Yo escribí un libro, pero también soy editora, entonces ahí los dos papeles era pobre, a veces me ganaba la ansiedad de editora y después decía, ay, esto lo hago los escritores yo, digo, debe ser feísimo. Así que le agradezco. Pero quiero decir algo muy breve. Pienso que es importante que ante una coyuntura crítica de fuerte hostigamiento al sistema científico en general y a la universidad en particular, nos encontremos hoy celebrando la publicación de un libro que justamente fue editado por un sello universitario. El financiamiento dramático que amenaza la forma de funcionamiento de nuestras unidades académicas, los modos en que entendemos el sentido de nuestra tarea y, por supuesto, la sustentabilidad del ejercicio de nuestras prácticas de docencia, de investigación y de vinculación territorial frente al desplome del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes es terrible. Pero esto es solo una parte del hostigamiento que enfrentan hoy las ciencias sociales. Además, existe en el plano simbólico un ataque que cuestiona la utilidad de nuestras producciones y el ejercicio libre de la crítica social. Inutilidad y adoctrinamiento son los motes que se utilizan para estigmatizar a nuestras disciplinas. Frente a esto, creo que es el pensamiento crítico el que puede contestar este nuevo mundo emergente anticientífico, anticultural, antisocial de dominación. Y en este sentido, bueno, gracias al comité que eligió mi libro para que sea publicado, entre ellos recuerdo a Fernando Bendaño y a Anatela García, y bueno, en el 2022 resulté ganadora. León tenía un mes, había terminado de escribir la tesis hacía 5 meses, y dije, bueno, ahora no se termina más, tengo que volver a escribir. En realidad fue una reescritura, después vamos a hablar un poco de eso. Pero me enorgullece siendo becaria con ICET, trabajando en la Universidad Nacional, este libro tiene sentido también que sea publicado en el sello de la facultad. Así que, bueno, vuelvo a agradecer. Con respecto a la investigación, yo siempre digo que esta investigación tiene más de 10 años. Comenzó en el 2013, cuando se me presentaron así. A veces cuando uno estudia, los objetos de estudio aparecen ahí y uno solamente tiene que verlo. Y había muchas narrativas sobre la villa, Cristian Alarcón con las crónicas, Lisitra con sus crónicas. En la televisión veníamos de Ocupas, pero empezaba el Marginal. Y en la misma televisión hay un programa, siempre digo en TN, que era Mi Villa, que era, bueno, abominable de todos puntos de vista, sigue existiendo, ¿no? Ahí el periodista yendo con la cámara, bueno, Policías en Acción, que hizo de eso él, digamos, su hit. Y digo, bueno, ¿qué pasa acá? Porque uno, como cuando investiga, puede que tiene el objeto, pero no solo se trata de describir ese objeto, sino pensar por qué voy a reunir determinadas textualidades desde cine, televisión, crónicas, novelas, como la de Gabriela Cabezón Cámara, que es La Virgen Cabeza, es una extraordinaria novela. ¿Cómo los pongo a funcionar? ¿Cómo reúno? Y una primera etapa fue la tesis de maestría, donde solamente trabajé crónicas. Y en el doctorado, bueno, ahí aparecieron todas estas textualidades. Entonces, mi pregunta fue, bueno, ¿cómo las reúno? Debo decir también que cuando uno trabaja en estos determinados temas y va a congresos, y vos tenés al de al lado que dice, bueno, yo voy a estudiar la tradición literaria de Borges, y todos muy bien, y no, yo trabajo la villa. Y empiezan, y vas a la villa, ¿y qué haces? No, este es el objeto de estudio. ¿Y estás segura que vas a estudiar eso? Me lo dijeron aproximadamente 20 personas. ¿Estás segura que vas a estudiar eso? Y yo soy capricorniana y voy para adelante.
Doy fe de que era un escándalo cada vez que Regina hablaba en un congreso o en la facultad misma. Se armaban todos los pruritos ideológicos y culturales en torno a ese objeto. Eso era como
también
muy impresionante.
Quiero agradecer a personas que, bueno, Cristian fue mi director de maestría y a Sandra Contreras, que fue mi directora del doctorado, que... Vos dale, me decían. Sí, es que yo muero con esta, digamos. Voy al fondo y voy a sacar un libro, siempre le decía a Cristian. Entonces, bueno, la pregunta era, bueno, ¿cómo convierto esto en un problema, que no sea una descripción? Y ahí aparece la relación entre lo real, que también este término del psicoanálisis, que yo digo, bueno, yo no soy psicoanalista, no soy psicóloga, pero ¿de dónde viene esto lo real? Y el espectáculo. El espectáculo también es un concepto muy vapuleado porque, bueno, uno cuando dice algo espectacular, bueno, es del entretenimiento, y no. Y yo retomo el concepto de Martín Barbero, que es un concepto bastante viejo, digamos, de los 80, pero lo que me permitió a mí es retomar el espectáculo en su concepción básica, que es la voluntad de ser visto y ser mirado, ¿no? El mirarnos. Y el mirado tiene un montón de aristas, ¿no? El mirado en la televisión puede ser un melodrama, que, bueno, América Latina estamos... nuestra narrativa es melodramática. Quiero decir, otro día en el especial ese de Cris Morena, digo, ¿por qué tanta gente lo vio? Porque somos hijos de esos melodramas. Y por el otro lado, el informativo, ¿no? O sea, el informativo, el ver y el melodrama son las dos formas del espectáculo más representativos que tenemos en América Latina. Y eso está... en la literatura. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿qué hace la literatura con la televisión y no la televisión con la literatura? ¿Y qué pasa en estas narrativas, en estas textualidades, donde hay una pulsión entre real y televisión, real y espectáculo? Y a veces en el mismo cine, en la misma filmografía de César González, está lleno de los propios estereotipos de la villa y él juega con esos estereotipos, ¿no? Porque él dice... Bueno, yo también soy hijo de la televisión. Entonces, bueno, tengo que ver cómo trabajo estos objetos. Entonces, bueno, la tesis se fue construyendo a partir de esta tensión. En algunos textos la villa tiene más presencia, en otros se va fusionando con otros temas, porque en definitiva la villa a mí también me permitió ver los grandes problemas de la estética contemporánea, ¿no? La relación entre micropolíticas de la violencia, micropolíticas del cuerpo... la relación entre arte-verdad, distintos temas que fueron apareciendo gracias a la villa.
Yo pensaba, como verán, son materiales sumamente heterogéneos con los que trabaja, ¿no? Digamos, trabaja una articulación bastante interesante entre televisión, y ahí hay series, hay programas de televisión como Policías en Acción, como vos decías, otros programas más también periodísticos, Ocupas, pero también trabaja con el cine y con la literatura, ¿no? Digamos, esos son materiales como muy, muy, muy heterogéneos. Bueno, algo dijiste ya, pero ¿cómo lograste, digamos, superar las dificultades que te presentaban esa heterogeneidad, si la presentaba, o cuáles eran esas dificultades? Porque imagino que no debe ser fácil. Digo, algo que logra muy bien el libro es que cuando habla de cine sin desligarse de una imaginación en común con la televisión y con la literatura al mismo tiempo, ¿no? Cuando habla de literatura sin desligarse de la imaginación en común con esas otras prácticas, ¿no? Bueno, eso está muy bien logrado, pero me imagino que no debe haber sido fácil llegar a eso.
Primero, cuando Sandra me dijo, ¿por qué no pones cine? Es que yo no soy cineasta, digo, no tengo el manejo de... Tenía miedo que me quedara desbalanceado lo que yo podría aportar para la literatura que para el cine y terminar contando la película. No, bueno, me metí a indagar sobre todo en el cine, en lo que es la construcción de planos, el montaje, trabajar con la tradición. Hay un capítulo que yo trabajo, Campuzano, González y Pasolini. Yo siempre digo, soy un poco también zarpada en ese sentido. Pero digo, es mi libro, voy a poner lo que yo quiera. Y bueno, Pasolini, porque lo amo y trabajo Pasolini, entonces vi ahí como...
Contaré a la gente de Campuzano.
Bueno, Campuzano, ¿alguien conoce Campuzano? Bueno, José Celestino Campuzano es el creador de lo que se llama Cine Bruto, que es director, productor de un cine que, como el de César González, es inclasificable en el sentido de que su tradición es él, y filma con territorios y personajes de el conurbano, porque no es la villa, el conurbano, pero él hace un casting muy específico porque los actores son no actores. Son personas que por ahí hacen de su propio papel. Y eso es muy interesante, sobre todo también en mi corpus, porque yo hago una relación o hago un trabajo con la palabra figurantes. Los figurantes son los que están atrás, ¿no? En una película, el pueblo, son figurantes. ¿Cómo un figurante se puede convertir en estrella? Entonces ahí trabajo César González, que es un cine villero, que la pregunta ahí es, bueno, no solamente el villero va a ser de extra, sino puede tener los medios de producción y puede filmar sus propias películas. De hecho, están todas subidas en YouTube, tienen millones y millones de visitas. Y ahí un poco también juego con el concepto de borrar esto de quién ocupa cada lugar, quién es espectador, ¿no? El concepto de rancier. Y bueno, y Campuzano, si bien no es villa, yo hago la salvedad, ¿no? Me interesa la relación entre arte y cine, ¿no? Parecería que no hay una diferencia entre quienes trabajan haciendo de sus propios personajes, pero dentro de un proyecto fílmico. Entonces, bueno, eso por ahí fue lo más difícil, fue lograr que sea equilibrado el libro. Pero también me basé en el concepto de Derrida de trabajar por fuera de los géneros. El género te limita, trabajar por fuera te da esta cierta liviandad para ir de... Ir de un texto a otro, no sé, trabajo en el mismo capítulo, puedo trabajar una novela y voy al cine.
Y viceversa.
Y viceversa.
¿No? Eso también
pasa. Y quedó mucho afuera también.
Sí, me imagino. Pensaba también en... Bueno, después vamos a volver sobre Campuzano y González y vamos a ir por ahí. Pero pensaba en esto que decís de cómo pensaste esa articulación. Yo creo que el libro entra y sale de la villa... hay como un viaje, hay como un relato, digamos. El libro va contando como una entrada y una salida de la villa. Una entrada de y una salida de la villa. Creo que, por un lado, tiene que ver con esto, con una entrada a partir de la literatura, te vas metiendo en la televisión, llegás al cine y vas yendo y viniendo entre, ¿no? Pero al mismo tiempo es esto que acabas de explicar muy bien con Campuzano y con González recién, ¿no? Porque entras a la villa por aquellos que toman a la villa como objeto de representación, ¿no? Y salís de la villa con aquellos que escriben desde la villa, apropiándose de los recursos de la cultura, invirtiendo un poco, digamos, todo el dispositivo, hasta invirtiéndolo en algún punto al dispositivo cultural y generando de alguna manera nuevos interrogantes. Entonces, un poco la pregunta es esto. En esa entrada y salida de la villa que propone el libro como un viaje de lectura, un viaje crítico, un viaje teórico, por un lado, si notás que hay diferencias en ese abordaje entre un momento y el otro, y también me preguntaba si esa apropiación de la villa por los propios villeros que se definen como villeros en sí, genera alguna transformación, algún impacto en los valores del arte contemporáneo, ¿no? Y en ciertas valoraciones consensuadas del arte contemporáneo.
No sé, difícil.
Pero lo venimos charlando desde el festival a esto, sí. Desde el festival de poesía lo venimos charlando. Ya.
O sea, primero voy por la más fácil. A mí se me planteó muy evidente el viaje, porque yo comienzo con la novela La Villa de Aira, que justamente es el protagonista, es un pibe de clase media que se va con los cartoneros porque se queda dormido arriba de un carrito, se queda dormido y entra a la villa. Y la villa es mágica, es una calecita, en realidad es mágica porque roban cable y hay focos por todos lados y están vendiendo droga. Muy ingenuo, bueno, muy aireano, ¿no? Y de hecho en la tesis trabajaba más y en el libro dije voy a dejar un poco de Aira, que ya hay tanto dicho de Aira. Pero me sirvió pensar en el carrito ese que entra y terminar con César González, que es el cartonero real que sale de la villa con los cartones, y con esos cartones hace cine. Y es el cartonero que es qué puede un cuerpo, ¿no? Bueno, qué puede un cuerpo es un poco la qué puede un cuerpo en González, la corporalidad es todo en su cine, ¿no? El rostro, el cuerpo cansado. En una de las películas, bueno, en Diagnóstico Esperanza, ¿en qué puede un cuerpo? Está el cuerpo del cartonero, pero también el del pibe que es repositor, que trabaja 15 horas, y después está el cuerpo de los chicos 12, 13 años que salen a matar. Entonces, bueno, hay un viaje. Con respecto a la recepción, podríamos decir, de la cultura, o sea, sigue habiendo resistencias. Resistencias en el sentido de... Hay una tradición que consideraría César González posautónomo, entonces no cabría preguntarse si es cine o no. Es alguien que hace películas. Bueno, claramente no es mi posición, o sea, yo me desligo bastante del concepto de posautonomía. Me parece que César ha construido una carrera, no solamente cineasta, digamos, de fílmica, sino también ha construido una carrera como escritor. Tiene 3 libros de poesía, bueno, un libro que vamos a presentar el sábado que viene acá, que tengo la responsabilidad de presentar. Pero en cierto espacio sigue siendo un espacio resentido. Y sobre todo porque el Campuzano igual, quiero decir, ¿dónde uno ve una película del Campuzano? ¿Cuando hay un festival o cuando...?
Sí, estuvieron hasta hace muy poco, después la sacaron en Cinear, sí. Completa la filmografía de Campuzano, se podía ver, no sé si todavía sigue, me parece que no, pero...
Sigue en YouTube, perdón.
En YouTube.
Igual que César, que lo publica todo. No sé de acá 20 años qué va a pasar. Yo cuando terminé de escribir el libro dije, bueno, este tema quedó re anacrónico, ingenua. O sea, no quedó anacrónico. De hecho, por ejemplo, Ciudad de Dios, gran mega, si hablamos de espectáculo de la villa, de la favela, es Ciudad de Dios. Ahora salió la serie que están pasando en HBO. Quiero decir, todos estos conceptos son importantes, ¿no? No está en YouTube así medio clandestino. No, está en HBO, que agarró un tanque como Ciudad de Dios y la está monetizando, sí. Que está... Bien, digo.
Pensaba eso, porque ahí hay algo re interesante de pensar, porque en Brasil sí hay toda una revalorización de la literatura marginal.
No pasa acá.
Pensaba en Ferrés, digamos,
sí,
en Ferrés. Que son estrellas que circulan por los circuitos internacionales, ¿no? Digo.
Sí, me parece que lo que hubo con César y que un poco en las primeras películas aparece es una otra lengua que es la lengua del rap y la del hip hop, digamos, ¿no? Es más, los 90, yo siempre dije, tengo como muy visual, no muy visual, yo digo, si mi tesis le tendría que poner música, yo creo que hasta el final tengo la cumbia de Pablo Lescano y lo tengo muy presente. Y ya el último capítulo, bueno, tengo hip hop, tengo trap, tengo los pies de los cinco escalones. Y esa lengua que se mezcla en la poesía de González, se mezcla en el cine, porque no podemos hablar de una lengua villera así como puramente, sino bueno, una lengua que tiene una jerga, unos conceptos, y ahora está en el rap, digamos. Y sí, hay pibes como vos, otros que sobresalieron, y otros que siguen estando como el protagonista de Diagnóstico Esperanza, en una esperanza, o que terminan yendo a robar porque, bueno, no tuvieron una familia que les dijera, bueno, sí, podés seguir cantando rap. Pero bueno, esa nueva musicalidad también aparece mezclada, ¿no? A lo largo del libro.
Bien. Hay algo a mí que también me interesa, por eso me pongo un poco desde otro lado, más desde el lugar de crítico y desde ahí, que me parece como sumamente interesante del libro, es que cuando trabaja esas textualidades, a partir de, uno podría decir, la categoría de imagen, Reggi no parte, ¿no?, de leer como originales fuentes, si hay una intertextualidad, si este retoma este, entonces no hace familias con papás y mamás y todas esas cosas que está acostumbrada a hacer la crítica literaria, ¿no? Sino que un poco lo interesante de lo que pasa con el libro es que uno va leyendo el libro y aparecen relaciones que son chisporroteantes. O sea, como
la de Pasolini,
wow,
de González.
¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegó de esto a esto? Es impresionante, vos decís, sí, se sostiene por sí mismo, no necesita explicarse porque uno lo tomó, el otro no, porque hay un dialogismo y todas esas tecniquerías críticas que son un poco apabullantes a veces y que son bastante sintomáticas de cierta, yo le digo, metodología positivista, ¿no? De la necesidad de comprobar con la prueba de dónde viene una cosa o la otra. No, acá hay una soltura y sin embargo funciona porque aparecen esas relaciones y estalla, o sea, ¡pum! ¿No? Pensaba eso, hay un texto de Antelo que se llama en Archifilologías Latinoamericanas, que se publicó por Edubim, y en donde Antelo dice, bueno, ¿cómo se construyen las relaciones en un momento posfilológico, después de que la filología tuvo un lugar enorme en la tradición literaria? ¿No? Dice, bueno, con lo que está arriba de la mesa. ¿No? Y esa era la impresión que me daba cuando yo leía tu libro y cada vez que leía, que seguía avanzando en esas relaciones, me parecía como impresionante, ¿no? Nada, preguntarte eso, ¿cómo llegaste, cómo resultó, cómo fue ese trabajo de pensar la crítica, el ejercicio de la crítica desde ahí o de la escritura desde ahí, ¿no?
Y también empezó un poco con esta negatividad que, digo, gracias a la negatividad, a mí cuando me decís que no, yo voy más. Esto de decir, no, la villa, vas a trabajar la villa. Entonces digo, bueno, no tengo nada que perder. Quiero decir, sí, hay una tradición de la villa que yo, de narrativas, desde el 20, podría tomar Tu Unión, podría tomar, de hecho, bueno, trabajo un poco Rosa Bernique, trabajo un montón de tradición, pero mi tema, mi tesis era la contemporaneidad. Y digo, bueno, tengo suficiente objeto de estudio, tengo suficiente acá con estos materiales, de hecho, tardé bastante en escribir porque yo arranqué por Aira, donde Aira había escrito de todo. Y bueno, ahí muy bien mi directora me dijo, no, arrancá por lo que te guste. Bueno, voy a arrancar por César González, que no hay nada. Entonces tenía el campo abierto para decir, por el momento, mi primera impresión. Y bueno, después solo fueron a aparecer ciertos conceptos. Como yo trabajo con Didi Huberman, que también me parece que también Didi Huberman pasa de Pasolini a Gamben y...
Y bueno, Didi Huberman con Auerbach, en un momento es como, ¡uf!
Bueno,
¿cómo lleva esto?
Y digamos, de algún modo, esa tradición a mí me vuelve la cabeza. Auerbach escribiendo un libro como Mimesis, preso. ¿Qué tenía? Nada. Tenía la memoria y hizo un librazo. ¿Quién quisiera, no?
¿Quién pudiera?
Que sea un 10%. Y bueno, y digo, un poco en eso, la irreverencia de decir, bueno, tengo estos objetos, yo trabajo en literatura italiana, trabajaba hace mucho, bastante tiempo Pasolini, también de una manera bastante... un poco autodidacta, quiero decir. Pero por otro lado también, bueno, formamos parte de un centro de estudios que se llama Otras Literaturas Y la pregunta es, bueno, yo estoy estudiando Pasolini desde Rosario, sé italiano, pero bueno, ¿cómo llega Pasolini acá? Link también me sirvió bastante su lectura. Y es lo que fui construyendo, es un objeto especulativo que fui haciendo relaciones y salir del centro, periferia, el padre, la tradición, te da libertad. Te da libertad y de última no tenés que rendirle cuentas a nadie.
No, y esa cosa de estar construyendo familias.
Claro,
chiques,
es como, es un poco es la tradición literaria, que la tradición crítica que nosotros estábamos acostumbrados. Espero que de ahora en más pueda haber otro tipo de crítica en esto, de el crítico, el escritor, la escritora va a construir su propio objeto con los materiales. Y hay algo que yo siempre digo en otro ambiente, yo doy escritura académica y digo, muchos tienen mucho miedo con decir lo que tienen que decir. No somos médicos, no estamos operando a nadie, nadie se va a morir porque vos escribas tal relación o escriba eso, pero va. Es un poco eso, ir jugando. A mí, no digo la tesis, porque la tesis, la verdad que no, la escribí durante la pandemia, no fue nada agradable. Digo que en un par de hojas, un mamá de mi hija deben estar ahí en el medio de la tesis, hay que buscarlas. En cambio, el libro tampoco me llevó mucho trabajo porque yo ya lo había escrito en un tono ensayístico. Sí fue un poco sacar citas y hacerlo más amable. Me pareció divertido volver a hacerlo.
Bueno, pensaba en esto que planteabas antes de las relaciones también. Bueno, a mí lo que me interesa mucho también del libro es que, bueno, aparece Pasolini, pero también aparecen las villas de París, digamos. Lo que interesa es que más allá de que el objeto esté situado desde Argentina, se inserta como en una constelación mundial al mismo tiempo, ¿no? Eso me parece sumamente estimulante para pensar, ¿no? Bueno, esta relación con Pasolini, por ejemplo, ¿no? Nada, si querés contarnos un poco de eso, que además es algo que estás revisitando ahora.
Sí, en realidad, estamos revisitando. En el 2015 fui a Calabria, Cosenza. Yo trabajaba las crónicas de Cristian Alarcón a partir de un concepto que es el registro del otro, ¿no? La otredad. La otredad cuando no es un objeto de estudio, ¿no? Sino cuando de repente la otredad se te presenta y vos tenés que reaccionar frente a esa otredad. Y trabajaba las crónicas de Pasolini, son crónicas romanas, que no son muy conocidas. Pasolini se conoce mucho más por el cine, por la poesía narrativa. Y hay unas crónicas, se llaman las crónicas de Historia de Dios, y es cuando él llega a Roma y se encuentra con unas corporalidades, unos sujetos que lo fascinan, porque la fascinación está. Y él va a los bares y escucha las voces. Y hay un concepto muy, muy lindo que él ve en la ruralidad y en esos cuerpos que no son los cuerpos del progreso, la última, digamos, el último atisbo de cultura, de amor, y la llama las luciérnagas, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Duberman que se llama La supervivencia de las luciérnagas, ¿no? La luciérnaga como ese, lo último que queda de cultura frente a la televisión, a la homogeneización de la lengua, podríamos decir hoy internet y un montón de cosas más. Entonces yo lo relacionaba mucho con Cristian Alarcón porque es un intelectual de clase media que va hacia un otro lugar que no es su clase. Y cuando fui a Italia y empecé a hablar de esto de Pasolini, de las borgatas son las villas, son los monobloc, los italianos me decían, no, pero si acá no hay eso. Y vos vas a Roma, salís un poquito y al lado de los cementerios está lleno de los monobloc que construyó Mussolini. No, yo decía, que no están viendo, y después pensaba, acá tampoco lo estamos viendo. Entonces, a partir de esa búsqueda de empezar a pensar en la otredad, en el concepto de la otredad, del ir hacia, pero volver con algo, digo, Alarcón, Pasolini vuelven con esa cultura, con ese lenguaje, y lo incorporan a su lenguaje. De hecho, bueno, las novelas de Pasolini son muy poco leídas en italiano porque están muy dialectalizadas
con el Friuli.
Y con el mismo romano, que los italianos no lo entienden en sí, son complejas. Bueno, a mí esa operación me pareció interesante porque, bueno, no es que hay... Bueno, voy a analizar como las crónicas de India, ¿no? Voy a analizar este objeto, ¿no? Pasolini fascina con este objeto de estudio y vuelve y escribe, publica y de alguna manera dice, dar voz a estos pueblos que están expuestos sin caer en la doble exposición, digamos. Y ahora sigo un poquito con eso, estamos viendo qué hacemos con eso.
Estamos viendo qué hacemos con eso, sí. Yo te quería proponer, si querés leer un pedacito de la introducción y después abrimos preguntas. O lo que quieras, a lo mejor no la introducción, qué sé yo, lo que quieras.
A finales de la década del 90 y durante las primeras dos décadas del 2000, en Argentina se escriben varios textos y se filman películas que, a pesar de sus incuestionables diferencias, comparten una atención especial en la singularidad del presente y en cómo decir, bajo qué regímenes de visibilidad y desde qué operaciones estéticas, cuando todo parece estar en ruinas, cuando el cansancio acecha en el cuerpo social que es irradiado con las luces fulgurantes de las pantallas. De este presente, La Villa aparece como una cartografía que se muestra, más que como una escenografía o un tópico, como un reservorio de materiales y procedimientos estéticos. Esto, según Paola Cortés Roca, explicaría su productividad en tanto resultado de un cruce entre causalidad social y económica premiante y una inaceptable irracionalidad en las que permanecen, padecen y luchan sujetos con lenguajes peculiares y relaciones complejas. Este ensayo, entonces, se propone reflexionar sobre un conjunto de obras donde La Villa, no tanto como tema, sino como una aproximación, a veces cercana y otras distante, aparece como un principio aglutinador. De modo que mi intención no es describir un panorama estético de una época o reunir autores y directores que compartan la problemática de una generación. Por el contrario, los cineastas y escritores elegidos pertenecen a diferentes tradiciones y a diferentes lenguajes. La trama que recorre este libro es la de pretender acotar allí la representación de La Villa en función de dos vectores o dos perspectivas que moldean las textualidades, fílmicas y literarias elegidas, lo espectacular, que adquiere la forma del discurso televisivo, y el registro de lo real. Corto ahí, eso es para le spoileé un poco ahí de qué va el libro.
Bueno, me parecía interesante que leyera, porque como ustedes ven, no es tampoco un lenguaje lleno de tecnicismo y academicismo, sino que es un libro que se lee fascinantemente rápido, ¿no? Y eso es también un logro. Es un libro que, sin renunciar al rigor y sin renunciar a la precisión, logra leerse con un lenguaje muy simple y rápidamente y con fascinación. Entonces eso siempre me parece como un plus en estos trabajos y también me parece una apuesta de escritura, una apuesta editorial. ¿Hay preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer? O vos dale.
Regina, bueno, nada, una pregunta y un comentario, porque mientras hablabas recordaba la última película del Bafisi que fue premiada, la de Beau, no sé si la viste.
No,
ayer.
Sí.
La primera, que es Brutos,
sí,
que transcurre en Villa Lugano.
Sí.
Y también pensaba, muy, muy bien esto que decías, que transcurre en los Fonavis, en esas construcciones terribles de Villa Lugano.
¿Eh? El micrófono. No te...
Ah, perdón, de Villa Lugano. Y cuando uno lo ve, dice, bueno, eso es Villa, no es Villa.
Bueno,
¿no? Y también lo interesante, que retoma parte de es la lengua. La película está traducida bajo un doblaje al inglés para el público extranjero. Ahora digo, los que no pertenecen al campo rioplatense, diría, rioplatense, no argentino,
sí, sí,
quedarían fuera, ¿no es verdad? Es interesante, ¿no? Cómo esas lenguas propias se vuelven, ¿estás de acuerdo? ¿No?
Sí,
casi
sí.
Intraducibles.
Sí, sí.
Y una pregunta a la que te quería hacer es, va más allá y más acá del libro, si vos podrías decir cuáles son, o si pudieras describir los diferentes, digamos, cómo ha cambiado la percepción de nosotros los argentinos. Cuando yo te digo la palabra villa, digamos, ¿es la misma que la que tenía mi vieja, la que tengo yo o la que tienen los niños? Digamos, ¿eso es posible de registrar en estas producciones culturales? ¿Hay un cambio?
Sí, voy a empezar por el final porque me sirve para pensar lo de los Fonavis y eso. Fue un gran tema para mí decir qué es villa y qué no. Porque, digamos, y ahí sí fui a la sociología. en el sentido de, bueno, por ejemplo, los Monoblock, o bueno, hay una película, la de, no me sale ahora el nombre, de, creo que se llama Monoblock, que es de Ortega, son en el Monoblock, y bueno, vos le preguntás qué es Monoblock, eso no es una villa. Después las limitaciones territoriales, bueno, ¿hasta dónde voy? San Fernando, bueno, Villa Lugano, ¿dónde? ¿No? Es como una pregunta eso de las territorialidades, pero la voy a ver a esa sí. Película. Sí, bueno, quiero decir, está el libro del Guacho Martín Fierro de Fariña, que es la reconversión del Gaucho Martín Fierro, y atrás pone glosario, ¿no? Y a mí mucho eso del glosario no me gusta, parece que estamos en el con Hernández otra vez traduciendo lo que quieren decir. Bueno, si esa palabra vos no la entendés, andá a buscarla, que la vas a encontrar. Pero, digamos, hay una lengua viva, eso es lo importante. Hay una lengua que se mueve y de ahí sale, por ejemplo, la Virgen Cabeza, donde hay un trabajo con la lengua. Y viene de ahí la lengua, ¿no? Viene de ahí de la literatura. En esos espacios, para mí, es eso. Hay operaciones estéticas vivas. Eso por un lado. Por el otro, lo que puedo contestar a nivel, por ejemplo, cinematográfico, ¿no? O sea, hay películas como Detrás del Muro, donde la villa es, bueno, el lugar de esperanza. O sea, vengo del campo, me voy a ir a Buenos Aires. Bueno, ese territorio que es la villa me va a mí, va a ser un espacio transitorio. Del 2000 para acá no existe más la transitorialidad en la villa. Al contrario, más construimos para arriba. Si ves ahí la 31 cuando uno llega a Buenos Aires, es un rascacielos al lado de otro rascacielos. Lo que se ha cambiado para mí es ese concepto de transitoriedad. La villa no es más un lugar transitorio. Es un territorio con sus lenguas, su código. Más acá, más allá, más cerrado, más abierto, pero... Los mismos habitantes a veces son los que construyen los mismos muros de su lado. Pues a veces son los que van los más peligrosos que los que están adentro. Entonces, ahí sí, eso me parece. No sé la en el sentido común, digamos, cómo se ve ese término. Pienso que tiene que ver con eso, con que no es un espacio más... transitorio el que uno va de paso. Es un espacio que se ha construido como tal, con esto, ¿no? Como un barrio.
Es una mezcla de aclaración y agradecimiento. Yo soy arquitecta, fui arquitecta porque soy jubilada ahora. Tengo 70 años, mi primera obra la tuve a los 24 años y trabajé durante toda mi vida, toda la mañana, con albañiles de Tracción Villa. Yo tuve que aprender que la villa es. Y ahí se clava todo. Entonces, la villa de los albañiles, cuando yo tenía 24 años, era un lugar transitorio. Y había códigos de referencia donde había un anhelo de salir. La de ahora es una resignación de que esto es todo. Pero aparte hay otra cosa, hay una doble traducción. Yo tuve que aprender, es como decir, bueno, me voy a Italia cada mañana. O sea, no era un pedazo de Rosario. Yo entraba a otro lugar con otros códigos, otras relaciones, interrelaciones y otro lenguaje. Y después volví a mi casa, a Rosario. Pero ellos también hacían esa traducción. O sea, ellos salían de la villa y cada mañana se traducían en ciudadanos de Rosario para poder trabajar, cobrar y después volvían a lo suyo. Es terriblemente arduo, demoledor y es ciego. Por eso te agradezco enormemente lo que acabas de decir ahora. Es un territorio con sus leyes. Es una cultura insertada. Pero a su vez es como la reina de la simetría. Según qué pienses vos, políticamente no partidaria, esa simetría va a tener una connotación, pero es la simetría presente. Por eso me parece maravilloso lo que estoy escuchando acá, porque no hay condena y porque no hay traducción, hay exposición. Así que, bueno, te lo quería agradecer.
Bueno, gracias. Una de las preguntas que me hicieron en la defensa de la tesis... que ahora quedó para el chiste, pero fue, ¿y vos fuiste a la villa? Y no, yo trabajo con textualidades, digamos, no es un estudio de campo, pero bueno, la vida sí me ha llevado a ciertos espacios que se construyen por, digamos, la villa, que a mí como... Hay una escritora que es Josefina Lisitra, que es periodista, y hay una frase de su libro, de la crónica, de Los Otros, se llama La Crónica, que Mónica Bernabé la retomó cuando fue la presentación, y es una frase que a mí me siguió durante cuando escribí la tesis, cuando fui al barrio, al barrio Com el año pasado, que fue: soy una mujer de clase media haciendo o escribiendo sobre pobres, leyendo sobre pobres, y me quiero ir a mi casa. Porque llega un momento en que el otro puede ser un villero, puede ser un cordobés, el otro en tanto otro, derrumbe ciertas conductas, ciertos valores, ciertos prejuicios, y era, bueno, no quiero escribir más esto, no quiero hacer más esto, me quiero ir a mi casa. Y un poco esa frase de Josefina Lisitra, que ya está en el medio de la salada, diciendo me quiero volver a mi casa, es un poco a veces cuando nos sometemos a esto que también dice Didi Huberman, a la exposición de los otros. Pero bueno, lo positivo, digamos, que uno vuelve distinto, uno vuelve modificado, uno vuelve atravesado por esa otredad, y bueno, para mí es bienvenido sea que pase así.
Bueno, acá. Quería preguntar en relación, es parecido a lo que estabas diciendo recién, en relación a, el libro tiene que ver con lo real y el espectáculo, en relación a lo real, quizás es un poco cholula la pregunta, me parece que el estilo de presentación que están planteando a lo mejor lo posibilita. ¿Qué relación o qué te afectó a vos subjetivamente, por decirlo de alguna manera, a lo largo de tu historia, si tenés ganas de contar, en relación a alguna opresión o algún no privilegio o alguna carencia o algo que vos sientas que después apareció en el libro como de parte de tu historia, digamos, de lo real, ya sea como mujer o como, no sé si en algún momento pasaste alguna necesidad o algo de eso, si algo del orden de tu historia personal apareció. Y otra preguntita más, si puedo, asociada a si trabajaste algo de lo que son los territorios más vulnerables de Rosario, más vulnerados, digamos, si te basaste en algo relacionado a Rosario, no desde lo sociológico, ni periodístico, ni nada de eso, sino desde lo literario, quizás.
De la primera pregunta, yo estaba completamente ajena hasta que en la presentación Mónica dijo algo, Mónica Bernabé, sobre el libro, sobre lo que ella había pasado, y dije, tiene sentido, ¿por qué elegí este tema? Que yo no lo supe hasta hace poco. Yo tengo parte de una editorial que es Ítalo Argentina, que también trabajamos con voces por fuera de los centros, los centros, digamos, Roma, Buenos Aires, Milán. Y ella leyó un texto de Apollinaire, creo que era, y dijo que a veces eso que nosotros no queremos ver es justamente nuestros abuelos y bisabuelos que vinieron pobres, ay, me emociono un poco, siempre pobres, fueron a la villa analfabetos, y eso es lo que nosotros no vemos y lo dejamos ahí. Digo, bueno, capaz que un poco eso es el homenaje a mis antepasados, que tuvo sentido cuando Mónica lo dijo, sino capaz que no a nivel de historia presente no me pasó nada, digamos. Tiene que ver que capaz que hay eso que nosotros reprimimos en un momento, ¿no?, que es lo que nos constituye. La mayoría que estamos acá somos nietos, bisnietos de inmigrantes, de una inmigración que no vino porque quisieron, sino porque no les quedó otra, escapando del hambre. Y bueno, un poco eso es capaz que lo que me llevó a mí en subconsciente a estudiar eso. Y bueno, el año pasado participé dando talleres en el barrio Com. Fue más lo que me traje de un poco el concepto este de César, del código, el del diagnóstico Esperanza. Había 12 chicos que iban todos los miércoles y me esperaban a que yo vaya a hallarle libros. Algunos no leían, algunos dibujaban. Y para mí esa hora, estar con ellos, era, bueno, hay una esperanza, quiero decir. O sea, más allá, me encantaría seguir haciéndolo, digo, hay una esperanza. La literatura es justamente la posibilidad de que un par de esos pies se termine convirtiendo en César González, porque lo cierto es que para que haya un cambio también tiene que haber muchos cientos de César González que deben estar, pero que todavía no se visibilizaron, pero deben estar esperando, ¿no?, su momento de, no sé, de ir a leer poesía o que alguien le publique un cuento.
Nos piden la sala y terminamos muy bien con Regina hablando de la esperanza. Muchísimas gracias, Cristian. Hermoso, esta mesa. Gracias, Regina.
No, gracias.
Les cuento a todos rápidamente los que busquen este libro, que más allá de que está en el stand nuestro aquí, en calle Corrientes, entre Santa Fe y Córdoba, está la tienda Roabastos, de la Facultad de Humanidades y Artes, y ahí pueden comprar este y otros libros de la editorial. Nuevamente, muchísimas gracias. No, felicitaciones, gracias. Regina, y un aplauso.